Radio Popular, R. Irratia.
Hoy 33 minutos de la mañana. Quien está con nosotros en el día de hoy es la vicealcaldesa Idoia Mendia, consejera también de Empleo y Trabajo. Idoia Mendia, ¿qué tal?
Egunon.
Estábamos precisamente hablando hace unos instantes de, bueno, las últimas novedades, ¿no? El gobierno es cierto que tiene mayoría absoluta para poder manejarse, pero siempre es bueno llegar a acuerdos, ¿no? Y en este caso se ha llegado pues a un preacuerdo también con otra de las formaciones, con el Carrequín Podemos Izquierda Unida, en torno a la renta de garantía de ingresos. Renta de garantía de ingresos que no le voy a decir que suele ser muchas veces objeto de polémica, ¿no? Es cierto que es algo para sentirse orgulloso como sociedad, pero también es cierto que hay detractores que aparecen cada dos por tres, ¿no? En eso estamos de acuerdo.
Sí, lógicamente. A ver, el gobierno, como muy bien señalas, tiene mayoría absoluta para sacar las leyes solo con los votos de Partido Nacionalista Vasco y Socialistas Vascos, pero también es verdad que nos propusimos ser un gobierno de mano tendida y de búsqueda de acuerdos. Creo que la importancia fundamental de esta legislatura radica en que todas las políticas públicas que hagamos son las que están construyendo la Euskadi del futuro, la Euskadi que queremos ser, ese país que soñamos y que estamos diseñando ahora. Por lo tanto, todo lo que hagamos y lo que no hagamos tiene consecuencias con el futuro. Por eso a mí me parece importante, y el Lehendakari también estaba de acuerdo en ello, ensanchar los acuerdos en una ley como la Ley de Garantía de Ingresos. Hemos alcanzado un primer acuerdo con el Carrequín Podemos, pero evidentemente seguimos trabajando. Hoy se acaba el plazo de enmiendas de la ley y veremos, bueno, qué enmiendas presentan el resto de grupos políticos para analizarlas y tratar de seguir, bueno, buscando acuerdos, ¿no? Yo creo que es una ley importante. Si por algo se nos identifica a la Comunidad Autónoma Vasca es por nuestra solidaridad, por nuestra cohesión social, ¿no? Por tanto, bueno, sería bueno que más grupos entraran a ese consenso, ¿no? Y luego también yo creo que en esta emisora, todas las veces que he ido viniendo en los últimos años, os he ido tratando de contar cuál es el trabajo que estoy desempeñando, ¿no? Me suele gustar decir que es como si tuviera tres pistas a la vez, ¿no? Tengo la pista de la cohesión social, de la renta de garantía de ingresos, del ingreso mínimo vital. Tengo la pista del empleo y por eso estamos haciendo la primera ley vasca del empleo en Euskadi desde que recibimos la transferencia de las competencias en políticas activas de empleo. Y luego tengo la gran pista central, que es la transformación de Lanbide para que realmente haga eficaz las políticas de empleo y una gestión bueno, muy eficaz y muy rápida también de las rentas garantizadas como la RGI y el IMV, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Al final, ¿de qué se trata? Pues de lo que nos dice Europa, que hagamos itinerarios personales de inclusión sociolaboral a las personas que buscan un empleo o que buscan un mejor empleo, y también a las personas que, bueno, han perdido todo colchón social, es decir, se les ha acabado el desempleo, no tienen empleo y, por lo tanto, bueno, tienen esa red de seguridad que hemos construido en Euskadi en los últimos 35 años para buscarles un empleo, ¿no? Quien esté más alejado del empleo, pues tendremos que hacer un itinerario en colaboración con los servicios sociales de los ayuntamientos para que vaya caminando en la inclusión social, que es un derecho, y finalmente, bueno, poder tener un empleo bueno, digno, ¿no? Que le dé ingresos. En definitiva, lo que queremos es que todo el mundo esté cubierto, es decir, que que seamos un país cohesionado, porque eso nos hace mucho más competitivos, y ahí no hay más que mirar a los países del norte de Europa, cómo son, y tienen estos colchones sociales, pero también hacer que cada vez menos gente tenga que acudir a los servicios sociales, tenga que acudir a las rentas de garantía, ¿no? Porque tiene un empleo que le da suficientes ingresos para vivir dignamente.
Bueno, sí que es cierto que todo lo que menciona, todo está interconectado. Hay que recordar también que la renta de garantía de ingresos se tiene un apellido que nunca se, que lo utilizamos poco, pero es de inclusión social.
Exacto.
¿No? Que ese es un apartado fundamental, ¿no? Sí. No es simplemente que se da el dinero porque sí.
No, y hace poco además hicimos en San Sebastián una jornada para presentar el nuevo plan quinquenal de inclusión social que tenemos en Euskadi, que estamos ultimando en nuestro departamento, y bueno, precisamente ahí poníamos en valor todas las políticas de los itinerarios que sirven para que las personas estén plenamente activas en la sociedad, ¿no? Y evidentemente otro de los campos de estar plenamente activos es el empleo, es a través del empleo, ¿no? Es como eres una persona plena, diríamos.
Bueno, lo que se ha comentado precisamente con este preacuerdo, si uno no profundiza, si uno no va más allá, es que, bueno, se baja ahora mismo las expectativas de ingreso en la renta de garantía de ingresos de 23 años a 18, por ejemplo, ¿no? Y luego pues se pone la frontera en algo más de los 800 euros aproximadamente. ¿Le preocupa que se quede solamente eso en titulares? Porque, claro, eso puede generar
bueno, yo creo
preocupación, vamos a dejarlo así.
Los objetivos que nos habíamos puesto en la legislatura pasada, cuando empezamos a trabajar la nueva ley de garantía de ingresos, fue llegar a aquellos casos que por ejemplo, el Ararteco, el Defensor del Pueblo, había puesto de manifiesto, y también las organizaciones del tercer sector, que la realidad de la sociedad y los cambios habían ido poniendo de manifiesto como situaciones vulnerables. ¿De qué situaciones vulnerables estamos hablando? Bueno, pues de pensionistas. Y todos sabemos que los pensionistas en Euskadi y en España han sido los que han ayudado a las familias en la larga crisis del 2008, ¿no? Es decir, cuando las familias perdieron capacidad económica, ahí estaban los abuelos para ayudar a sus hijos y a sus nietos, ¿no? Y son muchos en Euskadi y hay muchos pensionistas que tienen pensiones muy pequeñas y que se ven complementadas con la renta de garantía de ingresos, y por lo tanto lo que hacemos en esta reforma es, de alguna manera, incrementar las cuantías que reciben los pensionistas. ¿Qué hemos visto también a lo largo de todos estos años de experiencia, de décadas de renta de garantía? Hombre, que las familias monoparentales han crecido muchísimo y que además están encabezadas por mujeres. Mujeres que se enfrentan a la vida con hijos y con más dificultades que el resto de las familias. Por lo tanto, necesitan de un suplemento para poder afrontar el día a día de su vida, ¿no? ¿Qué hemos visto también? Hombre, que cada vez hay más hogares con una persona sola. Por lo tanto, tenemos que apoyar a esas personas solas también, porque cada vez hay más y lo hemos vivido, ¿no? Y luego hemos visto también, pues, que había situaciones, evidentemente, que había que atender. Las víctimas, las mujeres víctimas de violencia de género, no les podíamos andar pidiendo demasiados requisitos de empadronamiento, porque realmente están en una situación de emergencia, ¿no? Sobre su vida. O también las personas que piden asilo político en Euskadi, que piden el estatus de refugiado, y lógicamente tenemos que atenderles, por lo menos en el periodo transitorio en el que ven resuelto, si sí o si no, su situación de estatus de refugiado, ¿no? Pero también a las víctimas del terrorismo que marcharon de Euskadi, por ejemplo, y que desean volver a Euskadi, bueno, pues si no tienen recursos, bueno, son acogidas también, igual que los vascos de las colectividades vascas en el exterior. Es decir, hemos ido ampliando todos los casos que hemos ido viendo, las mujeres víctimas de trata también, ¿no? Cuando son rescatadas por la policía, esas mujeres no tienen nada. Hay que proveerlas de un refugio seguro y de un colchón, de unos ingresos mínimos, ¿no? Mientras rehacen su vida y nosotros les ayudamos desde Lanbide, ¿no? Por tanto, hemos tratado de recoger eso. Es verdad que la edad de acceso estaba en los 23. Pero habíamos hecho una serie de excepciones porque veíamos que había muchos casos entre los 18 y los 23 que quedaban absolutamente desguarnecidos. Eran jóvenes que los habíamos cuidado durante toda la vida y de repente a los 18 se quedaban con el cielo arriba y la tierra abajo, y el Ararteco lo había denunciado y había hecho recomendaciones al gobierno durante las últimas décadas. Y evidentemente si son chicos que salen, por ejemplo, de los servicios de tutela de las diputaciones, es decir, han estado cuidados por nuestras diputaciones, están en un proceso de formación y tienen que continuar formándose, están en unos itinerarios de inclusión social con nuestros ayuntamientos, no les podemos abandonar. Tienen que tener derecho a esta renta de garantía, ¿no? Tanto, ¿qué novedad aportamos? Bueno, pues en ese periodo de 18 a 23, si demuestran que llevan vida independiente al menos durante un año, es decir, que han estado buscando activamente empleo, que están formándose y trabajando, bueno, esos jóvenes, si se encuentran en una situación de vulnerabilidad, nosotros les acogemos en la renta de garantía de ingresos. ¿Esto es una renta de emancipación? Para nada, para nada. Es verdad que el gobierno vasco trabaja luchando contra el reto demográfico que tenemos en Euskadi, porque en Euskadi somos una sociedad muy mayor. Más de 500.000 personas en Euskadi tienen más de 65 años. Van a llegar casi al millón en los próximos 15 años. Tenemos un problema de relevo generacional y de ocupación de 145.000 nuevos empleos que se van a generar en Euskadi en los próximos 10 años, que hay que cubrir. Por lo tanto, tenemos que tratar de retener el talento y formarlo para esos empleos, ¿no? Por tanto, no es una renta de emancipación, es una renta, como la propia renta de garantía de ingresos lo señala, para cubrir aquellas situaciones de vulnerabilidad. Y en cuanto a las cuantías, veníamos de un largo debate histórico en Euskadi sobre su vinculación con el salario mínimo interprofesional o no. Bueno, pues no se vincula al salario mínimo interprofesional. Esto no es un salario, es una renta de garantía, por lo tanto son cosas bien distintas. Lo que hacemos en Euskadi es ser pioneros en Europa sobre un informe que ha hecho la Unión Europea hace escasamente 3 semanas, en el que mandata a todos los países de la Unión Europea que para el año 2030 sus rentas de garantía tienen que cubrir el 60% de la renta mediana, ¿vale?, de sus países. Y eso es lo que hace Euskadi. Euskadi hace que el 60% de la renta mediana de España sea la renta de garantía de ingresos, porque así la Unión Europea nos dice que luchamos de manera más eficaz contra la pobreza. Y ese es el tema, y por eso se va a ir a unas cuantías superiores, pero sobre todo también porque tratamos de proteger mucho mejor, como decía antes, a los pensionistas y a las familias con niños, porque antes Euskadi daba lo mismo si tuvieras 2 hijos o 7. Por lo tanto, ahora vamos a cubrir mucho mejor a las familias de más de 2 hijos, que antes daba igual, como digo, y eso también va a suponer una cuantía superior para esas familias que tienen muchos hijos.
Bueno, las críticas que ha habido, me voy a hablar primero de la reducción de la edad, que por cierto, ya lo fue en su día, luego fue incrementado, ahora se rebaja otra vez a los 18. ¿Desincentiva la búsqueda de empleo?
Yo creo que sería un error contraponer la renta de garantía o las rentas de garantía con el empleo. Porque precisamente lo que estamos haciendo permanentemente desde el departamento en esta construcción de los 3 ámbitos que decía yo antes, es decir, una ley de empleo con un derecho subjetivo a las políticas activas de empleo, una buena ley de garantía de ingresos, es decir, un sistema que funcione de manera eficaz, que funcione de manera controlada, que sea eficiente económicamente, porque el rigor económico es muy importante, y sobre todo la sostenibilidad del sistema. Es decir, Euskadi es una comunidad autónoma que ha sido capaz de construir un sistema de garantía de ingresos sostenible en el tiempo, capaz de que sus presupuestos sostengan ese sistema. Y además debo decir que si observamos, y esto está en los informes de nuestro departamento, el coste que tenía para la comunidad autónoma iniciar este sistema de garantía en los años 80 cuando se inició, ahora el esfuerzo que nos cuesta ahora es menor en términos presupuestarios que el que nos costó hace 3 décadas cuando iniciamos este camino. Y además La renta de garantía lo que hace es premiar a los que trabajan. Es decir, nosotros tenemos en Euskadi una cuestión que ahora nos ha copiado el gobierno de España para el ingreso mínimo vital, que es los estímulos al empleo. La renta de garantía de ingresos cubre a pensionistas con pensiones mínimas, a personas...
Gente inempleable, muchas
gente
veces.
Gente inempleable, que no, lógicamente un pensionista no va a trabajar.
No, por eso, y gente con discapacidades,
y luego
etcétera,
hay un porcentaje de cerca del 6% que son personas que tienen enfermedades que les impiden trabajar. Y luego tenemos cerca de un 17% de personas que cobran la renta de garantía de ingresos, pero que trabajan. Claro, trabajan pocas horas o trabajan en unos salarios, con unos salarios muy, muy pobres. Mayoritariamente son mujeres. Y nosotros lo que hacemos es cubrir ese flanco. Y
les sale
más a cuenta trabajar que no trabajar. Y hay que decir también a nuestros oyentes, porque creo que esto es muy importante, que hemos hecho también una mirada a las entradas y salidas de la gente en el sistema de garantía de ingresos. Y en los tiempos de bonanza económica, es decir, cuando hay mucho empleo, la gente sale del sistema de garantía de ingresos. ¿Por qué? Pues porque encuentra un empleo, porque la gente no quiere estar en la garantía de ingresos, prefiere estar trabajando. Y llevamos ya todos estos años bajando en el número de perceptores de la renta de garantía de ingresos. Ahora tenemos mucho menos que hace 5 años. ¿Por qué? Pues porque hay más empleo y la gente prefiere trabajar. Y ese es el camino. Por eso también nosotros lo que estamos tratando de hacer con la reforma de Lanbide es que las oficinas de Lanbide estén muy pegadas a la realidad económica. Vamos a crecer en el número de orientadores porque queremos que cada persona tenga un tutor personal, una persona de referencia, que sea su orientador, que le diga, oye, si haces este cursillo, hay esta empresa y esta otra empresa que está buscando este perfil y vas a poder encontrar trabajo. Es decir, Lanbide lo estamos mejorando para que sea capaz de atinar muy bien en el itinerario personalizado de formación, pero también en la búsqueda de ofertas de empleo ajustadas para las personas. Y evidentemente también la nueva ley conlleva, evidente, que si recibes una oferta de empleo y eres un perceptor de una renta de garantía, una oferta de empleo ajustada a tus características y la rechazas, pues lógicamente conlleva una pérdida de la renta.
Eso ya era uno de los requisitos que estaba anteriormente, ¿no?
Sí, pero bueno, ahora lo que hacemos es ajustarlo mejor, ajustarlo más.
Sí, sí, pero me refiero que eran críticas muchas veces sin conocimiento de que esas restricciones ya existían.
Bueno,
ahora se puntualizan más, pero ya existían, ¿no?
Lamentablemente yo creo que hay muchas cuestiones sobre todo vinculadas con los servicios públicos y con la renta de garantía, que hay bastante, permíteme decir, cuñadismo, ¿no? Y comentarios poco rigurosos, muy de barra de bar.
Sí.
A ver, quien va con ánimo de engañar, lo mismo engaña a la policía delinquiendo, a Hacienda evadiendo impuestos, a Osakidecha también, o a Lanbide. Quiero decir, siempre puede haber un porcentaje de personas que traten de engañar, pero las administraciones lo que hacemos también es ir mejorando nuestros sistemas para controlar los posibles triquiñuelas que la gente trate de hacer, ¿no? Por eso también en esta nueva ley lo que hacemos es crear una unidad de inspección para poder tener el sistema bien controlado de manera exhaustiva y rigurosa, y que también sirva para hacer que la gente, bueno, cumpla con los requisitos.
Sí, no, porque uno de los capítulos fundamentales, y sobre todo hablando de eso, ¿no?, de que uno tiene que estar en búsqueda activa de empleo, y si rechaza un empleo de estas características que es adecuado a su formación o a sus posibilidades, se podría quedar fuera de la renta.
Exacto.
Pero eso muchas veces se olvida comentar, ¿no?
Sí, sí.
Antes hablaba del cuñadismo, es que esto pasa mucho, ¿no?
Sí.
Ha mencionado antes una cifra, decía que el 17% son gente que está trabajando, ¿no? Que muchas veces tiene contratos parciales o que no llega con los ingresos suficientes. También es cierto que cuando hablábamos de personas inempleables, estamos hablando de un porcentaje muy importante de perceptores, de los cerca de, ¿cuántos son ahora? 50.000 aproximadamente, ¿no? Pues son un porcentaje muy importante, ¿no?, entre pensionistas y demás.
Sí, claro, los pensionistas son casi un tercio de los perceptores y las personas inempleables son otro 7%.
Porque muchas veces se suele decir, ya, pero es que a mí no me compensa, no, no. Pero es que claro, hay que ver los requisitos, ¿no? Y los requisitos igual resulta que hay patrimonios de, por detrás, muchas ocasiones.
Claro, claro, claro. Hombre, lo que hemos tratado de hacer en esta reforma es tratar de incorporar, bueno, pues a todos estos supuestos que el Ararteco nos decía que se quedaban fuera, ¿no? Que eran pues los jóvenes que salían, que estaban en la orfandad absoluta, los pensionistas, las familias monoparentales, las mujeres víctimas de delitos, ¿no? Las personas que estaban en Euskadi pidiendo estatus de refugiado político. Bueno, eran casos sangrantes que estaban ahí y había que atenderlos. Pero, lógicamente, hay personas que pueden considerar que tendrían que tener derecho a la renta de garantía, pero claro, si tienen un patrimonio determinado, pues no. Pero también es verdad que Euskadi tiene construido un sistema de protección social que va más allá de la propia renta de garantía de ingresos, que está residenciado en los ayuntamientos y en las diputaciones, y hay una serie de ayudas que pueden contribuir a mejorar la vida de las personas en momentos puntuales.
Las emergencias sociales, digamos, así,
evidentemente, claro. También las ayudas para el pago de las facturas energéticas, que este invierno pues va a ser evidentemente muy necesario, ¿no? Además de las ayudas y de los bonos que el Gobierno de España está poniendo en marcha. Bueno, desde Euskadi también tenemos nuestros fondos propios destinados a ayudar a las familias en el pago de determinados gastos de vivienda y también de las facturas energéticas.
Bueno, antes ha mencionado la ley de empleo, eso es uno de los retos, ¿no? Lo que pasa es que queda menos tiempo.
No, pero estamos ultimándola. Está ahora mismo en el Consejo Económico y Social, sí, pendiente de su informe. Y luego ya tiene que pasar los dos últimos trámites de gobierno, la Oficina de Control Económico y la COJUA. La ley de empleo es fundamental. Es fundamental. Y es histórico porque es la primera ley de empleo que vamos a tener en Euskadi. Y por lo tanto, lo que trata esta ley es de ordenar el sistema, es decir, Euskadi es un país complejo, tenemos a las diputaciones, tenemos los ayuntamientos, tenemos los agentes privados, que también hay que contar con ellos, las patronales, los sindicatos, en fin, hay que contar con todos los agentes que trabajan en el campo del empleo, pero hay que ordenarlos con objetivos comunes. Y por lo tanto, esa es una de las cuestiones que la ley va a poner encima de la mesa, que es la gobernanza del sistema, ¿no? Para ser mucho más eficaces. Y luego, por otro lado, vamos a ser pioneros en un derecho, que es el derecho de las personas desde lo público, que esto es la diferencia, ¿no? Para que no dependa del dinero que tengas en la cartera, tu formación y, por lo tanto, tu capacidad y tus posibilidades de progresar en el empleo y obtener mejor salario y también de prevenir tu desempleo. Porque cuando terminamos los estudios, parece que ya hemos terminado de estudiar, pero luego hay un momento en la vida, cuando llevas ya 20 años trabajando, más o menos, y más en un mundo con tantas disrupciones tecnológicas, ¿no? Que el mundo cambia, el empleo está cambiando. Ahora trabajamos con máquinas, trabajamos con ordenadores, trabajamos con robots. Por lo tanto, necesitamos ir adaptándonos, porque si no, pues perderemos oportunidades de empleo y sobre todo nos iremos quedando un poco atrás, ¿no? Y no progresaremos, no ganaremos más dinero, no podremos hacer una carrera profesional interesante y enriquecedora. Por lo tanto, lo que queremos ofrecer desde Lanbide con esta ley de empleo es ese derecho a un cribado en determinado periodo de tu vida para identificar cuáles son tus carencias formativas o de aptitudes también, porque hoy en día los expertos hablan más de las soft skills, ¿no? Que no es tanto qué estudios tienes, sino qué capacidad de enfrentarte a los problemas, resolverlos en equipo, ser buen líder, en fin, esta serie de características y nosotros poder atender a las personas dándoles, ofreciéndoles la formación que necesitan para, bueno, pues todas esas cosas que vemos que han perdido capacidad, mejorarla y así poder tener más y mejores oportunidades de empleo. Por lo tanto, yo creo que esa ley, yo la verdad es que tengo mucha ilusión por esa ley, me parece que va a ser clave, que nos va a diferenciar del resto de comunidades autónomas en el campo del empleo, pero también, por supuesto, y sigo insistiendo, sé que soy muy pesada, pero Lanbide y la transformación de Lanbide es muy, muy importante y ahí estamos trabajando los trabajadores de Lanbide, con la dirección de Lanbide, sin dejar de abrir las puertas todos los días, pero transformándonos, ¿eh? Que no es fácil, porque lo fácil sería pues cerrarlo, ¿no? Y en un año poder hacer la transformación, pero lo estamos haciendo a la vez que seguimos trabajando.
Bueno, pues eso es lo que necesitamos, además, que se trabaje en esos ámbitos. Hablando de empleo, claro, estamos pendientes. Ahora mismo sí que es cierto que las cifras, por ejemplo, de empleabilidad son altas, en este caso, ¿no? En Euskadi. Sí. Pero claro, tenemos las incertidumbres de por medio, ¿no? Vemos que muchas empresas empiezan a cogerse otra vez a ERTES. Siemens Gamesa, por ejemplo, está anunciando despidos. Más de 400 personas y una parte importante de ellas afectará a Euskadi, por ejemplo. Estamos en un sin vivir todo el día.
Sí, bueno, lo de Siemens creo que obedece a otras razones, cuestiones, sí, que no tienen que ver con, es verdad, vivimos tiempos de incertidumbre, pero yo la verdad es que en los últimos, creo que 7 años, no he dejado de vivir tiempos de incertidumbre. Así que lo que sí podemos comprometer desde los gobiernos es que estamos atentos a todo lo que está pasando, y cada vez que ocurre algo, desde los gobiernos ponemos medidas correctoras para ayudar a las personas, a los sectores, a las familias, a los autónomos, a los comerciantes. Por lo tanto, yo lo que quisiera trasladar, si me permites, es ese mensaje que dentro de todas las incertidumbres, dentro de todas las preocupaciones que todos tenemos, que no sabemos cómo va a ser este invierno, por lo menos que sepan que estamos muy atentos y trabajando, siempre pensando en ellos, ¿no? En los sectores.
Vicelendakari, Idoia Mendia, gracias por compartir este rato con nosotros.
Gracias a vosotros.
Eskerrik asko.